Hemos descubierto una instalación soviética secreta en la Antártida que no debería existir.
Esconde algo sumamente aterrador en el interior.
Esta es la historia. Recuerdo que debajo de la implacable extensión del hielo antártico estaba enterrada una reliquia de las actividades científicas clandestinas más grandes de la Guerra Fría. La pregunta era, ¿qué actividades hacían aquí? La verdad es que no sabía. Y no estaba seguro si quería averiguarlo. Había estado trabajando como contratista privado después de mi servicio, y luego recibí una llamada de uno de mis contratistas anteriores sobre un antiguo de trabajo del gobierno. Al principio dudé en considerarlo, considerando que estaba en la Antártida y había algún tipo de antigua instalación soviética, pero las cifras del contrato fueron lo suficiente para que yo lo considerara. Y así lo firmé con al menos 5 NDAs de mi trabajo, los cuales eran contratos de confidencialidad. Aunque el trabajo era simple y fácil con el equipo protegido de intrépidos científicos que se dirigían a las profundidades de este enigma subterráneo nuestro. Entonces, el viaje comenzó en la ciudad portuaria de Marin, Rusia, donde un robusto rompehielos de Rosalka nos esperaba con la tripulación de un grupo experimentado de veteranos polares, los cuales nos recibió con nudos estoicos y manos curtidas. Sus ojos sin duda reflejaban la dureza del entorno que llamaban hogar, mientras el rompehielos cortaba la extensión helada al horizonte antártico. Se desplegaba ante nosotros un desierto prístino de silencio helado. La instalación era llamada el Proyecto Poar. Estaba ubicada en una región remota e inexplorada del continente antártico. Cuando nos acercamos al sitio, un silencio inquietante flotaba en el aire, roto solo por los aullidos y el crujido de nuestras raquetas de nieve. Podía sentir que los científicos estaban mareados, pero nadie dijo ni una sola palabra cuando llegamos a la instalación. Me sorprendió un poco que no fuera algo obvio, pero no había nada que pudiera ver. El equipo había comenzado a abrir una de las muchas bolsas pesadas que habían traído. Ahora, saquen su equipo de protección personal, dijo un científico entregándome mis gafas infrarrojas, a lo cual yo pregunté desconcertado, ¿por qué estábamos usando esto? Ponte esto, o de lo contrario, no podrás encontrar el camino. El científico respondió sin siquiera mirarme. Yo leí la etiqueta en su abrigo. Se llamaba Martín. Suponía que él debía tener buenas razones, pensé, aunque yo no sabía nada del tema y yo no veía nada aquí. ¿Aquí hay algo afuera en la nieve que pueda lastimar, no, señor? Pregunté. No sabemos qué hay allá abajo. Así que irás con nosotros, ven, dijo. Yo suspiré y luché contra el impulso de no irme, así que puse los ojos en blanco. Vaya, en ese momento era un tonto arrogante. Sin más, me puse las gafas y miré a mi alrededor en la nieve como si fuera un ciego tratando de sentir su camino en la naturaleza. Fue entonces cuando vi la entrada. Estaba oculta debajo de una gruesa capa de nieve, solo visible a través de los sofisticados escáneres infrarrojos que nos habían dado. La instalación soviética en sí era una maravilla de la ingeniería de antes, un complejo subterráneo masivo, enterrado profundamente en la roca mala cuando entramos en la instalación. En ese momento supimos que el aire estaba denso, con el olor a metal y a tierra húmeda. Las paredes estaban revestidas con una serie de instrumentos científicos e intrincada maquinaria, todos con la insignia descolorida de la hoz y el martillo soviético. Oigan, si esta cosa es tan antigua y es una fase, entonces ¿por qué queremos asumir que podría ser peligrosa si es tan vieja? Aarón, otro joven científico, preguntó. Podría haber sido infiltrada en algún momento, o tal vez alguien más la encontró antes que nosotros. No puedes esperar a que la base secreta permanezca así para siempre, ¿cierto? Dijo. Yo intento razonar, pero lo dudo mucho. La verdad es que yo no lo creo, murmuró el joven. Yo no lo cuestioné. Lo último que necesitaba era tener una discusión estúpida con el jefe del equipo que estaba protegiendo. Ahora estábamos caminando por una larga escalera plana curva de metal. Estaba oscura, pero nuestras linternas nos ayudaban a iluminar el camino cuando estábamos al final de las escaleras. Después de quizás más de 5 minutos. Ahí fue cuando Martín vio un disyuntor e inmediatamente lo levantó, dando vida a toda la instalación frente a nosotros. Sentí que el suelo vibraba cuando las luces parpadearon y escuchamos sonidos extraños desde la distancia, como si hubiéramos encendido un par de motores diferentes. Aunque esto no parecía nada fuera de lo común, habían algunos paneles de control, varios gabinetes y cajas apiladas con polvo acumulado en la parte superior. Curiosamente, no había olor de ningún tipo. Al menos ninguno que pudiera identificar. Los científicos comenzaron a instalar sus equipos y a encender sus computadoras. Fue ahí que vi una gran puerta de metal en el otro extremo de la habitación en la que estábamos. Mark me sorprendió mirándola. «Vaya, amigo, ahí es donde se supone que están las cosas buenas», dijo. No me gustó su sonrisa, me hizo sentir ignorado. Me hizo sentir ignorante y quizás un poco asustado. ¿Qué bien podría haber detrás de una puerta de metal por la que un equipo de científicos había bajado en absoluto secreto? Seguramente nada bueno. Con seguridad, esta es una cosa diferente a la que leer en los libros de texto de historia sobre lo que somos capaces de hacer, y verlo en persona es escalofriante. «Oigan, ¿cómo encontraron esta instalación?», pregunté. «Leímos sobre eso. Los soviéticos habían comenzado a perforar un agujero para aprovechar la energía geotérmica de la Tierra, perforando cada vez más profundo hasta que su taladro perforó una cámara oculta». El doctor Martín respondió con indiferencia. «Así que los soviéticos no lograron su cometido, así que lo convirtieron en lo que es hoy», terminó de hablar. Él no era el hombre para compartir muchos detalles, pero abrimos la puerta de metal. Se necesitaba la fuerza de prueba de 5 hombres, pero funcionó, con el corazón de la habitación encontrándose una vasta cámara cavernosa en su centro, el cual estaba dominado por un agujero colosal que se hundía en las profundidades de la tierra. El agujero estaba rodeado por una red de pasarelas y plataformas de observación. El doctor Mike, un astrofísico conocido por el historicismo, seguía mirando nerviosamente las paredes. No estaba seguro de qué hacer con eso, tal vez el pobre tipo tenía frío o miedo a las profundidades. Martín le hizo un gesto para que el equipo se reuniera alrededor del enorme agujero en el aire gélido, el cual se remolinaba con una tensión invisible hacia arriba, a medida que avanzábamos uno por uno, y entonces el equipo descendió con las linternas desconocidas, cortando la oscuridad helada a las paredes del estrecho túnel. Parecían cerrarse al soportar el peso de décadas de secretismo. La temperatura se desplomó y el aire se volvió pesado con una presencia de otro mundo. Era como si estuviéramos en otro lugar. Habían susurros suaves pero insistentes, resonando a través del túnel. Incluso había un coro de voces silenciadas durante mucho tiempo. El túnel se abrió en una extensión cavernosa, y el techo perdido en la oscuridad de tinta arriba adjuntaban formaciones que se aferraban a las paredes, reflectando la luz en un mosaico fracturado. Nosotros nos movimos con cautela, con el crujido de la nieve bajo nuestras botas, magnificando el inquietante silencio en la caverna. En el centro había una consola antigua adornada con botones y palancas elegantes. Todo parecía estar congelado en el tiempo. Martín se acercó con sus manos enguantadas, trazando los contornos con una mezcla de inquietud y curiosidad. Entonces, la consola volvió a la vida, proyectando un brillo misterioso que reveló los secretos de este lugar. Imágenes proyectadas bailaban a través de las paredes, incrustadas en hielo en registro visual de las instalaciones. Habían experimentos oscuros, cámaras alineadas con la luz azul etérea comenzando a pitar verde y rojo. Yo caminé hacia una que intentaban mirar lo que había dentro de la cámara a través del cristal, pero estaba borroso, cubriendo la mayor parte del espejo. Ya había comenzado a distinguir algunos detalles. En la imagen había una nariz protuberante, una boca llena como si la hubieran cosido una enfermera aficionada, o tal vez con prisa. Habían párpados hinchados con venas azules. Yo no podía entender nada de esto. Caminé hacia otra cámara sin tener en cuenta lo que hacían los demás, y yo vi ahí adentro. Vi al doctor por encima del cristal más allá de eso. ¿Cómo podía ser que podría distinguir una figura frágil, pero claramente no humana? Esto era más bien como un halcón, un pájaro. Pero los pájaros no tienen piernas, ¿verdad? Quiero decir, sí tienen patas, pero no como las piernas humanas. Mi rastro de pensamiento fue interrumpido por el silbato de Mark. Vaya, qué gran época en la ciencia, cuando no habían comités de ética en mala conducta científica. Esto es simplemente asombroso. Mark señaló cámaras más pequeñas. Caminé para ver que habían huevos adentro, pero no eran huevos normales, ni mucho menos. Las cámaras eran todos experimentos criogénicos con híbridos. Había un viejo cuaderno colgando de una de las cámaras criogénicas. Era ilegible, pero no había duda sobre los dibujos y figuras dentro del cuaderno. Esta era la arquitectura de su trabajo. Tartamudeé pasando las páginas y mirando una pieza que parecía mitad humana, mitad animal o pájaro, y en ocasiones era mucho más aterrador. «Por favor, no lo toques o lo arruinarás». Martín se burló de mí. «Caray, todo esto es aterrador. Puedes quedártelo si quieres, yo ya no quiero saber más». Le arrojé los documentos a Martín a sus manos, volando en el aire para atrapar todo tan delicadamente como pudo. Yo noté otro libro de candados. Este era más grande y se veía incluso peor que el que le había arrojado a Martín. Evitando cualquier mirada, yo rápidamente lo puse en mi mochila. Ajusté mis hombros y fue cuando escuché un pensamiento y me giré para averiguar de dónde venía. Ninguno de los científicos parecía haber notado el sonido. No fue tan fuerte, pero tampoco era silencioso. Era como si alguien hubiera abierto o cerrado el pestillo. Yo salí de la habitación y conté las personas aquí. Faltaban tres. «Oiga, creo que nos hace falta personal aquí», dije. «A mí no sé por qué debería importarme eso. Yo solamente vine a investigar», dijo Martín sin siquiera molestarse en mirarme. Entonces yo lo agarré por los hombros y lo giré para que me viera. «¡Oye, oye! Se te olvida que yo soy responsable de tu equipo. Recuerda dónde están ellos». «Son tres de tus hombres», repliqué. Yo intenté mantener la voz baja, pero en ese momento los demás ya habían notado que algo andaba mal. «No lo sé, chico. Yo no soy ningún guardaespaldas», dijo Martín mirando a su alrededor. «Ari Bob y Alex no están aquí. ¿Alguien vio a Ari Bob y Alex salir?», le pregunté a todo el equipo y nadie respondió. Entonces un escalofrío repentino me recorrió la piel y mis sentidos se agudizaron en respuesta a una advertencia tácita. Yo no podía evitar la sensación de inquietud que se instaló en lo profundo de mí. Era una inexplicable incomodidad, mordisqueando mis ideas, y ninguna de las cámaras criogénicas había abierto al menos. Eso era una buena señal. Yo buscaba en las puertas, aberturas y escotillas, cualquier cosa, por los cuales podrían haber vuelto y haber subido. Entonces todos empezaron a buscar literalmente cualquier tipo de salida. Yo colgué la linterna contra las paredes del corazón sintiendo un botón secreto, algo para sacar o empujar, y después de un par de minutos escuché el mismo pensamiento que tuve antes de darme la vuelta, y esta vez encontramos esta cosa. Era una pequeña apertura. Uno de los científicos lo había descubierto caminando hacia allá. Yo necesitaba protegerlo y le dije que se alejara. Le ordené al chico y caminé hacia esa pequeña apertura. Parecía ser un respiradero, pero lo suficientemente grande para que una persona se agachara cómodamente sobre sus rodillas y gateara.
Oye, no me digas que vamos a entrar,
dijo Martín. Todos síganme, vamos, intervine. Nos arrastramos por el respiradero poco iluminado. El sonido de nuestras respiraciones colectivas en la lejana casa de la maquinaria resonaba en el espacio confinado. Habían varios giros y vueltas en el pasaje. La tensión era palpable con cada movimiento sutil, reforzando la naturaleza encubierta de nuestra misión. El aire fresco se aferraba a nosotros a medida que avanzábamos. La anticipación y el nerviosismo aumentaba con cada paso. Posteriormente llegamos al final y emergimos en una habitación tenuemente iluminada que parecía congelada en el tiempo. El resplandor ambiental expuso una serie de consolas de control con sus pantallas parpadeando con datos complejos. El bajo timón de la maquinaria proporcionaba un telón de fondo inquietante a la escena mientras nuestros ojos se ajustaban a la luz. La verdadera magnitud de nuestro descubrimiento se desplegaba en el centro de la habitación y ahí había una serie de dispositivos siniestros. Su propósito aún no quedaba claro a partir del diseño, pero envió un escalofrío colectivo por nuestras espinas dorsales. El grupo se acercó a los dispositivos colocados sobre soportes. A primera vista, los enigmáticos instrumentos se parecían a elegantes auriculares futuristas. Su diseño sugería un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. Estaban compuestos por una combinación de curvas suaves y componentes angulares, con un botón o control visible, y su superficie metálica brillaba bajo el brillo tenue de la iluminación de la habitación, insinuando un nivel de sofisticación que iba más allá de la tecnología ordinaria de la ausencia familiar que nosotros conocíamos. Las características solo se intensificaban y el misterio que rodeaba su funcionalidad era inimaginable. Nosotros intercambiamos miradas, pero no dijimos nada. Nuestra curiosidad se tiñó con una creciente sensación de precaución. Los dispositivos, sin duda, fueron diseñados para usarse sobre la cabeza como un tipo de auricular, pero su forma se desviaba de cualquier comprensión convencional de tal equipo, el cual no se veían auriculares ni bandas ajustables, lo cual nos hizo preguntarnos cómo es que se sujetaba a la cabeza del usuario. Mientras mi equipo y yo continuábamos nuestra examinación, una inquietante realización se instaló en un reconocimiento de que estos no eran un tipo de auricular común y corriente, con ausencia de cables y componentes tradicionales. Esto solo profundizaba el misterio, dejándonos al borde del descubrimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían algunos STS vacíos, 3 para ser exactos. Era imposible. Era el número correcto para los 3 científicos desaparecidos, lo cual podría estar relacionado exactamente con los 3 auriculares que faltaban. De pronto, un sonido distante hizo eco a través de la caverna. Fue un sonido rítmico que resonó con una familiaridad inquietante. Yo cerré los ojos y me agaché, indicando a todos los demás que lo hicieran. Lentamente seguí los pasos. Mi aliento estaba formando una niebla helada. Todos guardaban silencio con el pensamiento rítmico que se hacía cada vez más fuerte reverberando en el aire de las sombras. Y entonces emergieron figuras y siluetas, junto con el ruido y abrigos andrajosos. Sus rostros estaban oscurecidos por la penumbra helada. El extraño dispositivo que habíamos encontrado estaba en cada una de sus cabezas, pero brillaba rojo. Era muy raro. Entonces yo me hice de presencia, diciéndoles una advertencia. Yo coloqué mi pistola apuntando a las figuras, las cuales se acercaban al equipo. Su aliento era visible en el aire gélido, formando una formación defensiva. Los otros soldados también estaban apuntando conmigo sus armas, siguiendo las figuras, ahora lo suficientemente cerca para que notara que sus ojos estaban desprovistos de vida. ¿Pero cómo podría hacer eso?
¡Alex! ¡Haripop!
Grité. Yo dije sus nombres con la esperanza de que, de alguna manera, reconocieran sus propios nombres y respondieran, pero sabía que solo estaba desperdiciando mi aliento. Algo muy dentro de mí sabía que esto no era normal, esto no era humano, esto estaba mal, pero ninguna respuesta vino de las figuras. «Oigan, ¿qué están haciendo?», grité. Las palabras colgaban en el aire, estancada. Los científicos permanecían inmóviles. Era como si estuvieran en un trance, pero eso se interrumpió cuando giraron con precisión mecánica, cuando la atmósfera cambió de incertidumbre a peligro inmediato. El pánico atravesó el equipo, y yo dudé un momento lidiando con la comprensión de que estos no eran los científicos que se suponía que debíamos proteger. Eran diferentes, ahora eran inhumanos, y sin previo aviso, las tres figuras, junto con sus movimientos sincronizados, se lanzaron hacia nosotros con una sorprendente explosión de velocidad antinatural. Eran más rápidos de lo que deberían ser. El tiempo pareció ralentizarse mientras reaccionaba por puro instinto. Entonces, unos disparos resonaron a través de la cámara mientras yo apretaba el gatillo, con cada ronda apuntando en el aire con intención mortal. Los destellos de la boca del cañón iluminaron la determinación sombría grabado en mi rostro cuando los disparos encontraron sus marcas. Pero para mi incredulidad, la figura apenas estremeció cuando les disparé. Fue como si las balas hubieran chocado con un campo de fuerza invisible, dejando a los tres científicos ilesos. Los ecos de los disparos se desvanecieron en un silencio desconcertante cuando las figuras se giraron y aparentemente impermeables se levantaron del suelo como si fueran una marioneta espeluznante. Un escalofrío recorrió mi columna. Vi una mirada a mi equipo, el cual revelaba expresiones reflejadas de incredulidad y pánico creciente. La inquietante realidad se hundió. Nos estábamos enfrentando a algo más allá de nuestra comprensión, una fuerza que desafiaba las leyes de la naturaleza. Las figuras, una vez humanas, ahora se movían con una resistencia inquietante que rayaba en lo sobrenatural.
«¡Alex! ¡Tienes que seguir mis órdenes!»,
Martín gritó, pero no hizo la diferencia. Era como si ni siquiera pudieran escuchar algo de lo que decíamos, casi como si algo más los estuviera controlando. «¡Hay que salir de aquí ahora!», grité a todo pulmón. Escuché pasos arrastrándose detrás de mí, pero no me di la vuelta, todavía no. Seguí disparando al igual que los otros con sus armas. En los frágiles intentos de frenar a las figuras que venían hacia nosotros con una intención aterradora, las figuras se detuvieron momentáneamente y vacilaron antes de reanudar la persecución implacable. El pánico recorrió el equipo mientras nos retirábamos cautelosamente. La realidad de nuestra impotencia hundiéndonos en la instalación abandonada era alta. Un testigo silencioso de experimentos olvidados ahora resonaba con los sonidos desconcertantes de nuestra lucha contra la fuerza inexplicable que controlaba a los científicos. «¡Hay que retroceder!», grité con la urgencia en mi voz, haciendo eco a través de los corredores sin vida. Así que volvimos sobre nuestros pasos, a los únicos caminos familiares, ahora transformados en un laberinto de horror. La persecución de las figuras intensificó su avance implacable, revelando el eco inquietante que nos rodeaba. La instalación entonces se convirtió en un campo de batalla de desesperación. Corrimos a través de las cámaras en descomposición, junto con los restos destartalados de experimentos olvidados soviéticos que servían como obstáculos en nuestra escapada desesperada. Con cada giro que hacíamos revelaba las figuras, con sus movimientos mecánicos carentes de emoción. Mark disminuyó la velocidad y se quedó atrás del grupo, escaneando atentamente a su alrededor y buscó el libro de cerraduras que habíamos encontrado cerca de la criocápsula. Me di la vuelta y vi sus manos temblando mientras examinaba, tratando de sacar el libro de las cerraduras de la cámara, y al mismo tiempo tratando de abrir la cámara. «Oye, ¿estás loco? ¡Tenemos que salir!», grité. Para ese entonces, las figuras ya nos habían alcanzado con sus movimientos frenéticos y antinaturales. Iván, otro científico del equipo, se apresuró a tomar lugar frente a Mark como si creara una distracción momentánea antes de que ambos volvieran a correr. Pero para este punto ya estaban bastante atrás. Ya no podíamos dispararles a las criaturas porque correríamos el riesgo de que cualquiera de ellos recibiera la bala en su lugar. Pero las figuras eran inquebrantables. Su persecución tomó un giro siniestro cuando rápidamente dominaron a Iván. Su valiente intento de salvar a Mark terminó abruptamente en una lucha inútil. El aire resonó con los sonidos de una lucha amortiguada, junto con los gruñidos y el ruido del equipo y los inquietantes ecos de movimientos inhumanos. Mark era el siguiente, yo lo sabía, y odié no poder hacer nada al respecto. No podía regresar para ayudarlo, era demasiado tarde.
¡Saquen a todos ahora! ¡Yo me sacrificaré!,
Mark dijo. En ese momento, Martín estaba guiando a todos mientras lo cubría el aire cargado de tensión cuando vi a Mark caído en el suelo, simplemente siguiendo a la figura que flotaba sobre él. Los movimientos de la figura no eran naturales, era una marioneta manipulada por hilos invisibles. Mark intentó girar y escapar, pero las otras dos figuras lo golpearon en el suelo frío. Le estaban rasguñando y quitándole la piel. Él habría muerto en ese mismo momento por la conmoción. Con un sonido horroroso resonando por el pasillo, cuando una de las figuras se lanzó hacia él en un grito inhumano, escuchamos fuertes jadeos y gritos de agonía resonando detrás de nosotros.
¡Malditas sean las cerraduras de estas instalaciones!
Fue lo último que recuerdo haber escuchado antes de que saliéramos de las instalaciones. Y enfrente estaba el cuerpo sin vida de Martín desplomado en el suelo en un tirón de su propia sangre. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia, ahora reflejaban la oscuridad y un error ineludible. El resto del equipo estaba inconsciente del espantoso espectáculo emergiendo en la noche, dejando atrás los restos de Martín mientras fallecía sin aliento y conmocionado. Salimos de las instalaciones al aire frío de la noche, golpeándonos como una ola de liberación. La puerta sellada detrás de nosotros cortaron los ecos inquietantes de las luchas internas. Nosotros nos quedamos ahí en la oscuridad iluminada por la luna, intercambiando miradas, haciendo toda la conversación, esperando un silencio intenso, agudizando nuestros oídos por cualquier señal de persecución de las figuras dentro de la instalación. Pero todo permaneció en absoluto silencio desde el principio. Era como si se hubieran tragado las hordas que dejamos atrás. Los únicos sonidos eran nuestras propias respiraciones entrecortadas y el aullido distante del viento trayendo consigo una sensación amenazante de lo desconocido. Finalmente llegamos a un consenso silencioso. Teníamos que irnos y nunca volver. Nunca deberíamos hablar de esto. Y sé que ningún número en un cheque cambiaría eso. Lentamente, con cautela, comenzamos a alejarnos de la instalación, adjunta a la oscuridad, la cual nos tragaba mientras nos retirábamos a la noche. Pasaron los días, luego las semanas, y los recuerdos de esa noche desgarradora permanecían en mi mente. No fue hasta 2 meses después que recordé el viejo libro que tenía en mi mochila. Mi corazón se aceleró mientras lo sostenía en mis manos, contemplando si debería tratar de ver qué era. Tal vez todo era basura, pero había una posibilidad de que pudiera averiguar lo que estaban planeando. Así que yo me encontraba buscando consuelo en el tenue resplandor de la pantalla de mi computadora. El libro yacía frente a mí. Sus páginas estaban llenas de garabatos erráticos de los científicos que se atrevieron a jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión. La escritura era un tipo de danza caótica, un intrincado cifrado que estaba decidido a desentrañar, y no había forma de que pudiera preguntarle a alguien más sobre esto. El gobierno no tendría una respuesta para mí. Yo no podría ir y preguntar casualmente sobre qué podría hacer la escritura, lo cual sería incluso peor que el gobierno. Sin embargo, no iba a detenerme. Yo caminé con cuidado sin dejar rastro de mi búsqueda en el inframundo virtual mientras exploraba la red oscura. Yo usé inteligencia artificial y el libro que probablemente no se encontraba en ninguna biblioteca. Mientras la cortina digital velaba con mis movimientos, el libro reveló lentamente sus oscuros secretos. Los científicos no solamente habían manipulado las amenazas de la mente, sino que también habían tejido un tapiz de horrores en forma de cámaras criogénicas, mitad híbridos y abominaciones retorcidas con instintos asesinos más allá del alcance de la ración, las cuales estaban almacenadas en esas cámaras. Eran una fusión impía esperando el momento perfecto para ser desatado sobre un mundo desprevenido. Y una de las razones por las que aún no habían usado los híbridos era que estaban tratando de perfeccionar su control mental con esos dispositivos, si es lo que eran esos auriculares. Yo leía el texto descifrado en mi pantalla y esto es lo que decía. Día 2553. El equipo ha demostrado que estas cosas están listas para usar en la aurora. No creo que lo que tenemos sea solamente un esqueleto de lo que podría ser. Sé que podemos hacerlo mejor. Debemos dejar los trozos de hermoso rojo y dejar que la sangre impura lave los pecados del pasado. Nuestro jefe dice que esto es aterrador, que no debemos seguir con el proyecto, pero su visión es miope como siempre. Necesitan mirar el panorama general, necesitan crear un panorama más amplio. Yo continuaré mi trabajo y haré a nuestra madre orgullosa. Volviendo al presente, yo exhalé profundamente con la tensión aún permaneciendo dentro de mí en el dispositivo. Este era un dispositivo de control mental, y los híbridos eran solo un instrumento, peones para un propósito mucho más siniestro, el cual yo me estremecía ante las implicaciones. Su gran diseño era una sinfonía malévola orquestada en las sombras. El libro era mi cómplice silencioso y se había convertido en una caja de Pandora. Yo me quedé en el precipicio dividido entre revelar la verdad y mantener a raya las sombras. A veces, yo por la noche siento que esas criaturas están en mi habitación y otras veces están en mis sueños, donde yo estoy dentro de estas cámaras golpeando mis manos contra el metal, gritando que me dejen salir. Pero las personas detrás de las máscaras inyectan la cámara con gas verde, el cual me hace ahogar y me despierto jadeando al día siguiente por falta de aire. Actualmente no llega ninguna palabra de mi contratista, no hay ninguna explicación o directiva, es como si la misión nunca hubiera sucedido. Pero una cosa que sí sé con certeza es que el gobierno ciertamente no se detendrá aquí. Ellos enviarán otra misión, aunque no sé cuándo. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué diablos planean hacer con el dispositivo híbrido de control mental? Y Dios sabe qué más encontrarán ahí abajo cuando entren. Porque tal vez, y solo tal vez, estarán más preparados y mejor que la última vez.
Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.